vamos rapidito a iniciar el trámite de la charla con Anabel Fernández Agasti, que la tenemos en línea, la senadora mendocina. Hola, Anabel, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Marcelo, buenos días.
Bueno.
Todo bien, disfrutando el vientito fresco.
Viste qué hermoso que está, ¿no? Hacía falta.
Divino,
sí, 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 maravilloso. Ojalá esté así y todo el fin de semana. ¿La vas a pasar aquí en Mendoza? ¿Estás en Mendoza? ¿O no?
Sí, sí, estoy en Mendoza y por supuesto, sí.
Bueno.
Yo no, quiero que el fin de semana haga un poquito más de calor.
Un poquito más, así vas a la pileta.
Claro.
Bien. No, va a ser. Sí, vamos a tener 27, 28, va a estar lindo.
Ah, bien.
Bueno, eso dicen los meteorólogos, no nosotros. Nosotros repetimos lo que ellos dicen. Bueno, así que bueno, veremos. Anabel, vamos al tema del momento, desde el punto de vista político, de alto impacto. ¿Cómo calificarías este conflicto de poderes que ya tenemos desatado, lamentablemente, en la Argentina, entre el Poder Ejecutivo, la Corte, está metida Cava, está metida la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con qué grado de preocupación o no?
Un mucho grado de preocupación. Estamos en un conflicto institucional que se viene agravando. Ya empezamos... Bueno, el año pasado con otro fallo de la Corte que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Y bueno, culminamos este año con esta medida cautelar.
¿Lo perdimos? ¿Lo perdimos, Anabel?
Afecta al federalismo y... Hola.
Ahí tuvimos un espacio sin escucharte. Hablaste de la medida cautelar que... Y ahí se nos cortó.
Bueno, que estoy convencida que... ¿Ahí me escuchan bien?
Sí, sí, muy bien. Ahí sí.
Estoy convencida de que es un fallo que afecta a la distribución federal de las provincias. No soy la única. Ayer vimos a la mayoría de los gobernadores tratando el tema con el presidente. Es más, quisieron ser amicus curiae, o sea, es decir, participar en esta causa y no se los dejó. Pero el conflicto institucional viene desde hace bastante y creo que esto lo agrava muchísimo porque básicamente, además del federalismo, la Corte está tomando medidas económicas y eso no es facultad de la Corte. Y bueno, y uno se plantea para qué los argentinos vamos a elecciones cada 4 años y finalmente la última decisión, que no le corresponde, repito, tiene que ver con la justicia. La verdad que es algo que vamos a tener que dialogar entre todos y ponerle fin a algo que hace a la Argentina ingobernable.
¿Por qué no le corresponde, Anabel, desde el punto de vista técnico, si la Corte es el último refugio, ¿no?
Porque jurídico. La Corte y la justicia en general, ¿no? Digo la Corte porque es la cabeza del...
El máximo tribunal, sí.
De los poderes. No puede... fallar sobre cuestiones de medidas económicas. El presidente puede decir que una ley es constitucional o no, y todo lo que tiene que ver con conflicto entre partes, claramente, ya sabemos cuál es la función del Poder Judicial, pero no puede fallar por decisiones económicas. Las decisiones económicas pueden ser erradas o no erradas, pero no son judiciables. Y de un tiempo para acá en la Argentina, bueno, eso se ha transformado en cuestiones judiciales, que le corresponden al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo por una cuestión de distribución de la República.
O sea, es que el fallo... Vos sos abogada, Anabel, vos sos abogada, lo podés interpretar mucho mejor que en mi caso, pero ¿el fallo acaso no dice... que no se mete en eso, sino que dice a dónde tiene que ir el dinero desde el punto de vista legal? Es decir, ¿ese dinero le corresponde a Cava?
No, el fallo se mete primero en una cuestión de una medida económica. Macri, recordemos, en 2016,
sí,
por un decreto simple, le da muchísimo dinero a la ciudad más rica del país. En ese momento los legisladores de Mendoza por el peronismo le pedimos una audiencia al gobernador de ese momento, Alfredo Cornejo, porque vimos la barbaridad institucional y antifederal que había hecho Macri. Bueno, obviamente ese pedido no fue respondido y siguió con los gobernadores. Luego, cuando viene el nuevo gobierno y decide volver para atrás esa medida, decreto simple, le corresponde algo al presidente, y enviar una ley al Congreso. Hay una ley nacional, uh-huh, una ley nacional, votada, debatida y todo, que establece que CABA y la presidencia de la Nación se tienen que juntar a ver el número que le corresponde a CABA, porque todos sabemos que el inicio de esto, la excusa de Mauricio Macri, fue el traspaso de la policía, uh-huh, y ese traspaso tiene que ir con el dinero que le corresponde al financiamiento de la policía. Lo que pasó acá es que le dio 5 veces más que eso. Sí. Eso es lo que se está discutiendo.
Claro, pero lo que hace Fernández, Anabel, es sacarle eso que pudo haber sido arbitrario, lo de Macri, ayer lo hablaba con un constitucionalista, y se lo da también arbitrariamente a la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿y en qué pierden las provincias? ¿En qué perdieron en su momento en el 2016 y en qué pierden ahora? Porque parece
¿En qué? Perdieron porque, mira, yo te lo digo con números gráficos. Mm. Y no lo pienso yo, lo vimos a los gobernadores, o sea, no es que estoy sola en esto. Mendoza, el para funcionar, sus recursos, ¿de dónde provienen? El 60% proviene de la Nación.
Sí.
El 60% de todo lo que se ve, de los servicios, ¿no?, proviene de la Nación por diferentes transferencias que le hace la Nación a la...
O sea, recibe coparticipación, que es el 4 y algo, y otros por programas específicos.
Claro, programas específicos, etcétera. Eso hace que la torta de los mendocinos, el 60% es financiada por el gobierno nacional, por diferentes programas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esto que todos dicen, no afecta porque es de la masa coparticipal, es muy técnico, pero déjame que te lo explique en 5 segundos.
¿Sí?
Todos dicen, obviamente, el radicalismo de la provincia de Mendoza, no, porque esto sale de la masa coparticipal de la Nación.
Sí.
Claro, de esa masa coparticipal de la Nación salen todos estos programas que financian en Mendoza y a todas las provincias. Uh-huh. Estaríamos hablando, si lo hace por copa a la división, estaríamos hablando de 11.000 millones al año. Entonces, la oportunidad que daba la ley, que CABA nunca se sentó a negociar, fue una vez mandó un funcionario y no se sentó nunca más a ver los números de cuánto realmente le correspondía, es, bueno, ¿qué hacemos con ese... con esa masa, que son 270 mil millones de pesos, lo que es la masa, digamos, que se está discutiendo? Bueno, ahí podemos entrar las provincias y decir, acá estamos.
Pero se podría entrar con otra tesitura, no con una cuestión, bueno, obviamente, todo es político y también es partidario. Es decir, es un problema entre CABA, la Nación y la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias miran, que son protagonistas de esa historia. ¿Por qué esos 270 mil millones van solamente y exclusivamente a la provincia de Buenos Aires?
No. Mendoza mira por decisión del gobernador. Las otras provincias, incluso yo lo he hablado con gobernadores, están planteando que se haga un fondo específico de repartición entre las provincias. O sea, Mendoza decidió, el gobernador decidió mirar por otro lado, porque claramente hay una alineación política con el jefe porteño, y no participar en estas discusiones, no participar en querer ser amicus curiae para meterse en la discusión, porque finalmente esos dineros son de todos los argentinos y las argentinas. Entonces, no es que las provincias miran. Mendoza, por decisión del gobernador, decidió mirar para un costado, como lo hizo el anterior gobernador.
Uh-huh. Pero la coparticipación en sí no se ve afectada, lo que es técnicamente, Anabel, la coparticipación no se ve afectada, el 4,1%. ¿Mm? ¿Es así o no? De los recursos que se recaudan.
Claramente. Uh-huh. Ahí vos tenés dos masas coparticipables. La que va a las provincias, o sea, una masa que va a las provincias y la otra queda a la Nación para el funcionamiento de la Nación. De esa masa, en donde se vuelve a repartir por programa, por lo que sea, es donde estamos hablando. Es una masa que se la dieron caprichosamente, arbitrariamente, acaba, y que las provincias están reclamando entrar en esa discusión.
No, pero Fernández se la da también a Buenos Aires. Después se la saca a CABA.
Parte se la dio a Buenos Aires. Claro. Se sigue dando fondos a CABA. No es que no le da fondos a CABA.
No, es que se lo tiene que dar. Pues, ¿de dónde va
a ser? Por supuesto, como corresponde. Se lo tiene que dar como corresponde, pero en virtud del traspaso que se hizo de la policía. Claro. que es lo que dice la ley Cafiero, que es la ley que establece cómo se van a traspasar los servicios de CABA.
Ahí hubo un motivo. 94. Anabel, ahí hubo un motivo
pero
que fue.
Quiero dejar algo claro, que nadie lo dice, y déjame que. Sí. Porque ayer nadie hablaba. Hay una ley nacional. Una ley nacional que establece que la Nación y CABA tienen que sentarse. ¿Y cómo destrabar este conflicto? Lo que hizo la Corte es pedirle al presidente que desconozca esa ley. ¿Se entiende? No es que la declaró inconstitucional, porque ¿qué puede hacer un juez? Declarar inconstitucional, es decir, esta ley va en contra de la Constitución, por lo tanto, no se debe cumplir. Bueno. Pero no puede suspender una ley porque políticamente no le conviene o entiende que económicamente no es lo que hay que hacer. Porque no es la función de la Corte. Y ese es el conflicto institucional grave que tenemos hoy.
Pareciera, Anabel, yo te pregunto, o explicáselo a quienes piensan esto, que cada vez que hay un fallo en contra de los intereses del kirchnerismo, del oficialismo, es un atentado en contra de la democracia, además, como se ha dicho ayer. ¿Cómo se explica eso?
Pero no es un fallo en contra de los intereses del kirchnerismo. No, eso está mal, o sea, es un fallo... que primero, te repito, una corte no puede, preguntárselo a cualquier constitucionalista, no puede fallar por decisiones económicas o políticas, porque no son judiciables. La corte tiene que decir si es constitucional o no, si se ha violado una ley o no, pero no puede opinar si le gusta la repartición que hay en el presupuesto nacional o no. No, te puede decir que va en contra de la Constitución o no. Y eso es lo que hizo la Corte. Y además desconocer una ley del Congreso, pedirle al presidente que desconozca una ley del Congreso. Y además es ir contra el federalismo. Acá no hay kirchnerismo, no, acá hay una cuestión de fondo institucional que debía resolver CABA con la provincia, sentarse y negociar, que eso lo establecimos en el Congreso para que se diera una línea clara de cómo resolver ese conflicto por ese famoso decreto de Macri, y obviamente quiso la Reta, lo que haría si sabes que vas a ganar en la justicia. No se sentó.
¿Por qué tenés ese convencimiento que sabes que vas a ganar?
Porque claramente lo estamos viendo con este fallo. Pues si no, ¿por qué no se sentó a negociar como cualquier persona de sentido común cuánto le correspondía por la transferencia?
Se sentaron y no hubo acuerdo.
Una vez se sentó y después no fue más a los llamados. Uh-huh. En una vez no podés resolver un conflicto así, tan importante.
Bueno, Anabel,
me parece que, y esto lo dejo como síntesis, es grave lo que está sucediendo con el conflicto institucional.
Sí.
Y este es otro capítulo capítulo más de lo que venimos viviendo.
Más allá de Anabel, más allá de las posiciones que se defienden, porque vos tenés tu posición que la estás defendiendo, política, y se llama que se va Cornejo, tiene otra, diferente a la tuya. Más allá de eso, ¿a qué crees vos que nos estamos exponiendo en este fin de año los ciudadanos en general, que estamos todavía metidos, como corresponde, con la alegría de haber ganado el Mundial de Fútbol?
Por supuesto.
Y bueno, pero estamos metidos en este barro, es muy peligroso. ¿En qué puede terminar esto? Es un quiebre acá.
Sí, es lo que yo te estoy diciendo. Y yo tengo una posición política y jurídica, ¿no? O sea, pero... yo creo, y te repito, esto no viene de ahora. Bien, el año pasado terminamos con un fallo del Consejo de la Magistratura, que es otro conflicto institucional, en donde la Corte repone una ley derogada hace 16 años, que tampoco lo puede ser. O sea, esto va en escala. Esto es un escalón más de un conflicto institucional que viene en escala. Y la verdad... todos dicen, no, bueno, pero esto no afecta. Sí, afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas, y hay que tomar conciencia de que hay que resolverlo. La Corte tiene que dedicarse a fallar de acuerdo a la ley y no puede entrometerse en cuestiones que no son judiciables. El Ejecutivo su labor y el Legislativo su otro labor, pero si no va a ser ingobernable la Argentina. Preguntémonos, ¿no?, para qué vamos a elecciones, no, si finalmente se va a judicializar las decisiones políticas y económicas.
Parece inviable la Argentina, le agrego, por todo lo que está pasando. Es decir, la política no está resolviendo los problemas que tiene la ciudadanía. Está claramente, esto es así, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís.
Bueno.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y me parece que todos, que no todo tiene que ser un juego de egoísmos partidarios, digamos, de que mientras peor, mejor, porque este país va a terminar siendo, con los vencimientos de deuda que vienen en el 2025 y con todo lo que sabemos que va a pasar, sumándole a este conflicto institucional, cualquier persona que quiera gobernar la Argentina le va a ser absolutamente difícil.
Te aprovecho un segundito nada más por tu cercanía y relación que tenés con la vicepresidenta. ¿Cómo está de salud? Porque se ha publicado que tuvo, aparentemente, se pudo haber golpeado en los últimos días. ¿Ella está bien?
Sí, sí, está perfecta. Sí, la vi en el Senado y está perfecta. No, pero ese golpe fue hace bastante.
Lo que se publicó fue que el día en que recibió la condena del tribunal por el caso Vialidad, ese día se reunió con unos intendentes y aparentemente tuvo un accidente, se golpeó la cabeza. Por eso te preguntaba qué sabes de eso, si sabías algo.
Está bien, y después tuvo COVID, pero está bien de salud, en el Senado, en el trabajo, digamos.
¿El 27 reaparece en un acto? ¿Está confirmado esto en Avellaneda?
Sí, escuché que sí, que iba a ir a Avellaneda a inaugurar algo que le había invitado el intendente de Ferraresi.
Gracias, Anabel, que tengas buen día y feliz Navidad y feliz Nochebuena, que la pases bonito.
Igualmente, un beso para todos los que trabajan en la radio ahí con vos.
Bueno, muchas gracias. Adiós. Anabel Fernández Agasti, la senadora nacional, una de las tres senadoras que tiene Mendoza.